suenan acá. 92.7
FM Libre,
la radio de los éxitos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
El progreso limitado, la gran promesa de un progreso ilimitado, la promesa de dominar la naturaleza, de abundancia material, de la mayor felicidad, para el mayor número de personas y de libertad personal sin amenazas, ha sostenido la esperanza y la fe de la gente desde el inicio de la época industrial. Desde luego, nuestra civilización empezó cuando la especie humana comenzó a dominar la naturaleza en forma activa, pero ese dominio fue limitado hasta el advenimiento de la época industrial. El progreso industrial, que sustituyó la energía animal y la humana por la energía mecánica y después por la nuclear, y que sustituye la mente humana por la computadora, nos hizo creer que nos encontrábamos a punto de lograr una producción ilimitada y, por consiguiente, un consumo ilimitado. Que la técnica nos haría omnipotentes, que la ciencia nos haría omniscientes. Estábamos en camino de volvernos dioses, seres supremos, que podríamos crear un segundo mundo, usando el mundo natural tan solo como bloques de construcción para nuestra nueva creación. Lo grandioso de la gran promesa, los maravillosos logros materiales e intelectuales de la época industrial, deben concebirse claramente como para poder comprender el trauma que produce hoy en día considerar su fracaso. La época industrial no ha podido cumplir su gran promesa y cada vez más personas se dan cuenta de lo siguiente. La satisfacción ilimitada de los deseos no produce bienestar, no es el camino de la felicidad, ni aún del placer máximo. El sueño de ser los amos independientes de nuestras vidas terminó cuando empezamos a comprender que todos éramos engranajes de una máquina burocrática y que nuestros pensamientos, sentimientos y gustos los manipulaban el gobierno, los industriales, los medios de comunicación para las masas. Ellos lo controlan. El progreso económico ha seguido limitado a las naciones ricas, y el abismo entre los países ricos y los pobres se agranda. El progreso técnico ha creado peligros ecológicos y de guerra nuclear. Ambos pueden terminar con la civilización y quizás con toda la vida. ¿Por qué fracasó la Gran Promesa? El fracaso de la Gran Promesa, además de las contradicciones económicas esenciales del industrialismo, surgió junto con el sistema industrial debido a sus dos principales premisas psicológicas. Uno, la meta de la vida es la felicidad, esto es, el máximo de placer, que se define como la satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona pueda tener, lo que es decir, un hedonismo radical. Y dos, el egoísmo y la avaricia que el sistema necesita fomentar para funcionar, que producen armonía y paz. Hemos realizado el experimento social más grande para contestar a las preguntas. El placer como experiencia pasiva opuesta al amor, el bienestar y la alegría activa. ¿Puede ser una respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana? Por primera vez en la historia, la satisfacción del impulso de placer no solo es privilegio de una minoría, sino que es factible para más de la mitad de la población. El experimento ya ha contestado la pregunta en forma negativa. El egoísmo se relaciona no solo con mi conducta, sino con mi carácter. Significa que lo deseo todo para mí, que poseer y no compartir me da placer, que debo ser avaro, porque mi meta es tener, y que más soy cuanto más tengo, que debo sentir antagonismo a todos mis semejantes, a mis dientes, a los que deseo engañar, a mis competidores, a los que deseo destruir, a mis obreros, a los que deseo explotar. Nunca puedo quedar satisfecho porque mis deseos no tienen límite. Debo envidiar a los que tienen más y temer a los que tienen menos. Pero debo reprimir estos sentimientos para presentarme ante los otros y ante mí mismo como el individuo sonriente, sincero, amable que todos simulamos ser. ¿Es posible que hayamos perdido el más fuerte de todos los instintos, el de la conservación? Una de las explicaciones más obvias es que los gobernantes hacen muchas cosas que les permiten fingir que están de acuerdo eficazmente para evitar una catástrofe. Sus interminables conferencias, sus resoluciones y conversaciones sobre desarme causan la impresión de que los problemas se han identificado y que están haciendo algo para resolverlo. Sin embargo, no hacen nada realmente importante, pero gobernantes y gobernados anestesian sus conciencias y su voluntad de sobrevivir aparentando que conocen el camino y que avanzan en la dirección correcta. Otra explicación es que el egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social. Ya no nos sorprende cuando los dirigentes políticos y los ejecutivos de los negocios toman decisiones que parecen beneficiarlos y que al mismo tiempo son nocivas y peligrosas para la comunidad. Desde luego, si el egoísmo es un pilar de la ética práctica contemporánea, ¿por qué habrían de actuar de otra manera? No parecen saber que la avaricia, como la sumisión, vuelve a la gente estúpida aún en lo que atañe a su verdadero interés, al interés de sus propias vidas, de las vidas de sus esposas, de sus hijos, etc. Al mismo tiempo, el público en general está tan egoístamente preocupado por sus asuntos particulares que presta muy poco atención a los problemas que trascienden el terreno personal. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
Sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamán, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. que partir. Quiero ser piel en tu piel, veo raro que me das Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semilla de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honro lo que me das, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una mañana que no está tan frío. Hoy está lindo. ¿Cómo le va, señor Nelson? Ahí de temprano moviendo los dedos mágicos. Hoy le contamos a la audiencia que estamos solos porque, bueno, no vamos a estar solos todo el programa, sino que ya van a venir los invitados. Ya lo vamos a estar presentando. Tenemos invitados hoy en la mesa. Pero, bueno, nuestro compañero José Julián Aidar Martínez está en Buenos Aires dando unas conferencias, algo así por el estilo. Nada, conferencias no, pero bueno, haciendo unas ponencias, unas cuestiones que tienen que ver con su trabajo profesional. Así que bueno, por eso hoy está ausente con aviso. Le mandamos un gran abrazo a José desde acá, si nos está escuchando. Pero bueno, hoy nos va a tocar aguantar solos la parada. Con mucho gusto, por supuesto. Vamos a saludar a Karina también, que nos recibe tan amablemente como todos los miércoles con una sonrisa. Así que bueno, aquí estaremos compartiendo el programa. Le recordamos a la audiencia los números para comunicarse: el 489-3929, el teléfono de la radio, y si no, el WhatsApp 351-8579-102. También repetimos: 351-8579-102, el WhatsApp de la radio. Pueden comunicarse para mandar saludos o lo que sea. Escuchábamos de Pachi Herrera ese tema que se llama La Pachamama, porque estamos ya entrando. Nos perdimos hoy de traer la caña con ruda, Nelson, le cuento. No sé si a usted le gustan esas cosas. Bueno, hoy nos perdimos de traerlo. La semana que viene, que llega agosto, lo vamos a traer. Le erramos por un día traer para hacerla. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar hablando también de este noveno festival que se viene por la devolución de la casona en la ex comisaría 11, organizado por nuestros hermanos y hermanas de la comunidad del pueblito Camechingón de La Toma. Así que bueno, ya van a estar seguramente acompañándonos estos hermanos y hermanas, contándonos de qué se trata esta pelea, noveno festival ya. Así que bueno, un poco eso. También vamos a estar con toda la información del Deportivo Alberdi. Ahí vamos a escuchar en un rato el D por el día. Y bueno, ya abríamos con un texto que tiene que ver sobre reflexiones en lo que hace al progreso. Si el progreso es limitado o es ilimitado. Lo que siempre nosotros hablamos, ¿no? Desde acá. Hasta dónde llega, ¿no? Lo que nosotros como sociedad, como comunidad, queremos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tirando plástico? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin cuidar lo que tenemos, ¿no? Pareció un poquito largo, por ahí fue medio tedioso quizás para alguna gente, pero nos parece que está bueno para poder escucharlo, para poder reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Por ahí, cuando decían los romanos, quo vadis, hacia dónde vas. Así que bueno, un poco la idea era abrir con ese texto, pero bueno, vamos a ir con una música, así lo vamos preparando, pues ya están llegando los invitados. Así que, ¿te parece que también en estos días se cumple un nuevo aniversario de la muerte del gran Bam Bam Miranda? Ese gran percusionista peruano, percusionista reivindicaba todo lo que es la parte musical afro, ¿no? que hizo un trabajo tan interesante arribando al cuarteto de la mano de Carlitos La Mona Jiménez. Así que seleccionamos un tema de ese gran trabajo que se llama Raza Negra, un trabajo que marca una bisagra en la historia del cuarteto allá por el año 94, donde se introduce todo el tema de percusión con un sentido, con una... Y que bueno, parte de esa producción, podríamos decir que la mayoría, está bien, había otros aportes de parte de la percusión con de parte del arribo de ritmos centroamericanos fusionándola con el cuarteto, pero el trabajo que hace el gran Bambam Miranda fue impresionante en ese sentido. Así que bueno, nuestro homenaje desde aquí para un vecino del barrio, porque los que caminamos el barrio sabemos que siempre andaba caminando por ahí, por el pasaje Guaducho, toda esa zona, ¿no? Así que un recuerdo emotivo para él. Escuchamos Raza Negra de Carlitos Mona Jiménez con la introducción del gran Bambam Miranda.
Para su ayo, homonía la cuana, mamá que gira vos.
En el mundo existen diversas raíces u orígenes étnico-musicales, producto de vivencias con formación geográfica y básicamente la necesidad del hombre de nutrirse espiritualmente. En base a este fundamento, y sin subestimar las demás manifestaciones artísticas, la música es quizás la más importante e imprescindible, por ser la de mayor poder de comunicación. Este trabajo va orientado a difundir a un continente olvidado, menospreciado, tildado injustamente de salvaje e inmoral, por la relación vital de que la música entra por la piel. Dicho continente es el África. El África representa, a nivel mundial y a nuestra modesta opinión, el mayor aporte a la música por la influencia ejercida por aquellos que emigraron al resto del planeta.
Aguate de mandioca y de café. Tierra negra, sol quemándole la piel. Abrazado en esperanza de sembrar y recoger. El ruego de aquel moreno, la luna pudo escuchar. El ruego de aquel moreno, la luna pudo escuchar. Ay Diosito, yo te pido, no te vayas a olvidar de mi raza, raza negra, no te vayas a olvidar. Fuego en la sangre, fuerza en el alma, hambre de libertad. Murmullo de un canto negro que le brota de la piel.
Raza negra, raza negra, día de su fiesta los negros tocan tambor. En el día de su fiesta los negros tocan tambor. Por la fe, por la esperanza, por la raza de color. Por el surco, por la siembra, por el fruto del amor. Fuego en la sangre, fuerza en el alma, hambre de libertad. Murmullo de un canto negro que le brota de la piel. ¡Ay, ay, ay, raza negra! ¡Ay, ay, ay, raza negra! Y con ron y fruta fresca
escuchábamos Raza Negra en la voz de Carlitos Las Monas Jiménez, un sentido homenaje y humilde homenaje aquí desde La Chimenea, desde Defendamos a Alberdi, a ese gran músico que fue el Bambam Miranda. La verdad que se lo extraña y bueno, un músico, pero la verdad de todos los quilates, todo el oro para. Continuamos en La Chimenea, algunos saluditos que van llegando, cortitos al pie, los leemos porque si no después me olvido. Se ha comunicado el arquitecto Raúl Mazzoni que dice: excelente inicio de programa cuestionando el progreso que incluye el mal llamado desarrollismo que hace nuestras ciudades cada vez más invisibles. Un gran abrazo. Gracias Raúl, un abrazo para vos. También se ha comunicado acá Daniel Martínez, el gatito de la radio. Ayer hemos estado riendo, ¿no? Un abrazo grande. Daniel, un día te vamos a traer acá para que contes tu experiencia en la radio. Bueno, también manda saludos. A ver quién es este. María desde Barrio Los Plátanos manda saludos. Bueno, así que bueno, vamos a. Recordamos los canales de comunicación: 351-8579-102, el WhatsApp. Y si no, el 489-3929, donde ya también llegó un saludito de parte de otro compañero de la radio, aquel gran Oscar Catelli. Saluda a Pablo, Nelson y Karina. Buen día para todos y excelente programa. Un abrazo grande, Oscar. Gracias por los saludos, gracias por lo que expresas acá. También nosotros escuchamos todos los días el programa ese Córdoba Linda, ¿no? Que es tan bueno. Bueno, pero han llegado invitados acá a la radio, los vamos a presentar. Un amigo, un hermano acá del programa. Su nombre es Jorge Ferrer Acevedo, ¿está bien? Así digo, hermano del Pablito de la Toma.
Buen día a toda la audiencia que... permite que a través de las cuando nos sintoniza uy, tengo un problema en la voz, surca Trae. Nuestra voz en los espacios de sus casas.
Sí, ¿no? Qué bárbaro eso, ¿no? Qué bárbaro. Corresponsal también en algún momento, también ¿no? Corresponsal. También. Sí, grande, Jorge. Y también nos acompaña Débora Ferreira. ¿Cómo te va, Débora?
Hola, bienvenida. Día. Gracias por la invitación. Buen día a todos.
También integrante de la comunidad Came Chingón, ¿está bien dicho?
Sí, perfecto.
Ahí va, integrante. Bueno, un poco se viene, vamos a estar contando en líneas generales, su visita tiene que ver con el noveno festival que se viene por la recuperación del espacio, ese espacio que es de la comunidad y por ende es de todos, que se llama la ex casona, la ex comisaría 11, perdón, la casona para ustedes.
La ex comisaría 11, que bueno, ya hemos contado la historia, que pertenecía al Curaca, pero lo más importante, que como defendamos a Alberdi también en esta historia que venimos de hace 12 años, del 2012, que nos conocemos y que venimos luchando por recuperar los espacios del barrio y por esto de la gentrificación y de los edificios, el problema de los edificios y la falta de infraestructura, que ahí en la casona está el árbol más viejo de Córdoba, la abuela Tacu, con 600 años de historia, que podemos imaginarnos la historia desde la época antes que llegaran la colonización europea, de cuando estaba el yaguarete, por ejemplo, que el yaguarete era una especie que vivía inclusive hasta La Patagonia con Nahuel en mapuche significa este ejemplar de animal, el yaguarete. Podemos imaginar a una yaguarete con sus crías resguardándose en el árbol este. Obviamente el árbol era más chico. Bueno, después visibilizó este árbol, visibilizó toda la historia de cuando la colonización vino, fundan la ciudad de Córdoba y nuestros ancestros son expulsados al oeste de la cañada cuando trasladan la ciudad al donde hoy es el centro, porque la ciudad había sido fundada en la margen norte del río. Entonces nuestros ancestros son expulsados y van justamente a vivir en toda esta región que hoy es Alberdi. El Ataku es testigo de esa historia. Y también con el tiempo, cuando ya en época de la Confederación Argentina, que pasa a llamarse Barrio Alberdi, se trazan las calles del barrio. Y bueno, cuando el Curaca tiene hace su casa ahí en el lugar, que justamente él integra el árbol al centro del patio de su casa, que un árbol que vivió, o sea, en el monte, porque antes que fundaran la ciudad tiene que tener en cuenta que la ciudad la ciudad de Córdoba no existía y se fundó la ciudad en lo que es el valle de Quisquizacate, que es un valle más de la Sierra de Córdoba. Por eso la ciudad de Córdoba se dice que es como un pozo, justamente por ese valle serrano estamos viviendo en un...
Viste que yo tengo verdulería y tengo que ir al mercado. Cuando uno entra ahí por la ruta 19, viste que el mercado está, para que la gente sepa, a la altura de Barrio Palmar, más o menos, o sea, pasando ya el anillo de circunvalación, estadio. Cuando uno viene así, de repente parece un pozo. Y a mí siempre se me viene a la cabeza, cuando llegaron los europeos, habrán visto todo esto, debe haber sido hermoso, ahora se ven las nubes de smog, todas esas cosas, que no está tan bueno, ¿no? Pero se ve como un valle así impresionante, ¿no?
Sí, es un lugar más de la Sierra de Córdoba, una ciudad con topografía, las calles son desordenadas, podemos ver eso. Y también es testigo de cuando el Curaca se hace su casa, las reuniones que tenían la comunidad y sus familias ahí. Y bueno, cuando el Curaca en 1915, alrededor de esa época, tiene que ceder para una posta policial, que con el tiempo se instala la comisaría 11 y pasan todo tipo de...
Le contamos a la gente que es una casona, o sea, porque está este ideario, ¿no? Metido que las comunidades originales viven en choza, viven en cueva. No, era una casa como la que tenemos nosotros, así, igual, ¿o no?
Totalmente.
No es que después vino la policía e hizo o el Estado hizo una casa. Estaba la casa hecha.
Era la casa del Curaca. El Curaca se hizo su... Porque hubo una época que cuando se traza las calles del barrio, que uno de los agrimensores es el...
Ingeniero López.
Ingeniero López, que justamente los nombres de las calles del barrio tienen esa intencionalidad, como Colón, como 12 de Octubre, tienen esa intencionalidad de reivindicar eso.
La Córdoba patricia, ¿no?
Sí, claro.
Perdona, yo para aportar, digamos que en esto que decís de pensar el ideal de originario y que siempre la memoria nos remonta por ahí a lo que la historia sigue contando y reproduciendo del indio que usaba plumas y que vivía en el, digamos, lo que es en el caso de la comunidad del pueblo de La Toma, es una comunidad urbanizada porque a partir de la fundación, digamos, de lo que es la ciudad, todos los procesos que fueron también de la mano de esto que hablaban al principio del programa del desarrollismo fueron también de alguna forma abarcando los territorios donde estábamos nuestros antepasados. Y lo que es hoy la casona, digamos, que fue una construcción que tiene en el medio lo que es nuestra abuela, la Taku, también está bueno contar que hoy es un espacio que está en ruinas, digamos. Entonces, al estar abandonado por parte, digamos, de quienes lo ven como una propiedad privada, es que también nosotros queremos, a través de este festival, mostrar que para nosotros no es una propiedad privada, es un lugar ceremonial, donde está nuestra abuela, pero también está la historia, está la identidad. Y nosotros como pueblo, como comunidad, no nos podemos pensar sin territorio. Y cuando pensamos en territorio, es eso, no lo pensamos como propiedad privada tampoco, lo pensamos como un lugar comunitario, con los vecinos,
como un lugar
con
de
los
encuentro.
Amigos. Exactamente. Y el festival también tiene que ver con estas lógicas, con también apropiarnos del espacio de la calle, pero ese día que la calle sea para todo el barrio, para los amigos, para la gente que quiera, para quien quiera conocer, para quien ya esté involucrado, y también compartirlo con otras luchas territoriales. Entonces, bueno, es eso de que, digamos, la abuela es mucho más que un patrimonio como se lo puede ver, sino para nosotros es patrimonio ancestral, pero es nuestra abuela también.
Qué concepto, ¿eh? Buenazo. Es una discusión que yo tenía en su momento con los patrimonialistas más duros, que decían, no me vengas, que no querrás que demuelan en esa casa porque ahí vivió tu abuela, porque eso no es un argumento. Yo le decía, sí, como que no. Para mí sí tiene un argumento, capaz que para uno, por supuesto, tal cual. Bueno, pero y que recordamos que la dirección, que es Cayetano, León Pinelo 32, está enclavado en un lugar que hoy por hoy está sufriendo un avance inmobiliario impresionante. O sea, para los que recorremos esos lugares casi todos los días, diariamente, vemos que se tiran casas, dos, tres casitas en un día, y de repente empiezan, ¿no?, los edificios grandes y ya empiezan las cloacas por todo lo que es el sector oeste. Uno va por el Duarte Giró, va para el lado de los Plátanos y ya empiezan a reventar las cloacas, que tienen que ver con que se ha dejado, ¿no?, todos esos lugares. Entonces, justamente, hay una política deliberada de que toda la ciudad vaya para aquel lado con esas características, ¿no? Y bueno, el enclave de ¿cómo que se llama? Gama y
GNI, bordo.
¿Dónde es el bordo? Justamente es como la cabecera de playa, ¿no?, para ir por todos esos lados. Y que en el infiernillo, más allá, cerca del Chato, uno piensa todas las obras que se han hecho, tienen que ver con que toda la ciudad vaya para allá. Que está bien que hayan hecho las calles, que hayan hecho autopistas, está bien, porque, digamos, no se puede. Pero sí, vemos que hay un dejar a hacer para edificios, para grandes construcciones, para country, ¿no? Y que justamente esta casona está enclavada en el corazón de eso, sí, ¿no?
Y que también representa, en cierta forma, las luchas territoriales que Alberdi siempre tuvo, ¿no? Porque, uh-huh, digamos, pensando en estas cuestiones de desarrollo inmobiliario, una vez más queda invisibilizada las familias y la gente que habita estos espacios desde siempre. La casona también representa a nivel histórico grandes procesos de Argentina.
¿Cómo Entonces, que no?
Es un lugar de memoria, no solamente para la comunidad originaria.
¿Cómo que no? Sí, totalmente. Vamos a una pausita. ¿Qué quieren escuchar? Nelson, ¿le podemos preguntar algún temita que quieran escuchar ustedes?
A mí me puede...
Lo que
gran
usted
tema
quiera,
de
Alberdi,
¿no? La lunita de Alberdi, a mí me gusta, no sé.
Lunita de Alberdi, ¿no? Sí. Vos sabés que hoy es el aniversario del chango. Ah, la muerte del chango. El nacimiento del chango, ¿no?
Ah, bueno.
Así que bueno, así que yo lo tenía ahí planeado poner algo del chango, así que en buena hora, buena hora que lo ponga. Así que bueno, escuchamos Lunita de Alberdi como un homenaje al chango Rodríguez, que ayer fue homenajeado, ¿no? También. Bueno, escuchamos.
Gracias.
Ya vamos a estar hablando de eso en pedido de Débora Ferreira, acá hermana de la comunidad Came Chingón del Pueblito de La Toma. Ya volvemos.
Vas a ver la noria, la barranca y el infierno. El historial de un chiquillo parece que fuese ayer. Vas a ver y que dejé en busca de otras quimeras. Hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapero. Vas a ver, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de esparras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Vas a ver, cuando te canto parece que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda la emoción de la vieja serenata con su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre en la quietud de la noche hará una plegaria cuando escuche mi guitarra allí en la calle Churú.
Canto una serenata, a orilla del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita a la Plaza Colón.
Como aquella luna que vino del baile, sus galones de seda dejó en su balcón. Como
pantalón de seda dejó en su balcón.
Lunita de Alberti, esconde tu cara
con tu guardapolvo de fino doctor.
Si una noche al ver con mi serenata se prende y se apaga la luz del balcón.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Lluvia, pollerita azul,
y vas por el clínica como una grisina, perfumando el aire con tu juventud. Y vas por el clínica como una grisina, perfumando el aire con tu juventud.
Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chucú,
siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba. Me dio la luz, siento una guitarra, una serenata, el cuervo de Córdoba que me dio la luz.
Lunita de Alberti, esconde tu cara
con tu guardapolvo de fino doctor.
Si una noche al día con mi serenata se prende y se apaga la luz.
Si una noche al día con mi serenata se prende y se apaga la luz.
Escuchábamos ahí ese temazo del Chango Rodríguez que se llama Lunita de Alberti, ¿no? Acá que lo pidió la hermana acá de la comunidad Came Chingón del Pueblito de la Toma. Te gusta mucho Alberti, ¿no?
Me encanta, sí.
Ahora, vos sabés que yo estuve hace poco en Buenos Aires y me fui al cementerio de Recoleta a ver el Panteón de los Héroes Nacionales. Y bueno, tiene un lugar destacadísimo en el medio, Alberti. Yo digo, no, hay que cambiarle el nombre.
Sí, a varios lugares hay que cambiarle el nombre.
Viendo la cara de Alberti, pero bueno, por ahí se haría un proceso, ¿no? Complicado, pero la verdad que no deja de causar escozor por ahí alguna. No escozor, sino uno se queda pensando, ¿no? Sí. En esto de cómo se construyó el concepto de patria. Y cómo se fueron invisibilizando un montón de cuestiones y otras, ¿no? Que no tanto. Bueno, ya que estábamos hablando del Chango Rodríguez y recién hacíamos un homenaje al Bam Bam Miranda, bueno, sí, hoy estamos, ayer justamente, no, hoy creo que se cumplió 105 años de su nacimiento, ¿no? Y bueno, y hubo una serie de homenajes. Ayer creo que estuvieron en La Piojera, ¿no? Claro, ayer fue, pero creo que era hoy. Así que bueno, nuestro homenaje ahí, ¿no? Yo le quiero mandar un abrazo, que seguro nos está escuchando, a mi amigo José Altamirano, más conocido como Lunita de Alberti, que es un gran amigo, que le debo la visita. No he ido más a verlo, así que ya voy a caer a verlo un día de esto. Así que bueno, también, ¿no? Acá nos dice la información que esta noche dice homenaje al Chango Rodríguez, una peña de miércoles, este miércoles 31 de julio a partir de las 21 horas, ahí en el vecindario Marcelo T. de Albero 835, habrá un homenaje a cargo de Icanovo que está haciendo ahí una peña de día miércoles, así bueno, el que quiera ir a escuchar algunas canciones del Chango, difundimos eso. Bueno, seguimos en la chimenea, seguimos acá con los invitados de la comunidad del Pueblito de la Toma. Bueno, un poco recién, ¿no? Tratábamos de reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿De qué va a constar el festival? ¿A qué hora empieza? ¿Qué hay que llevar? ¿Hay que llevar silla? ¿Hay que llevar vino? ¿Qué hay que hacer?
Bueno,
¿por qué se ríe? Si es festival, hay que tomar algo. Bueno, sí, hay que celebrar. Sí,
más sí. Que soy de. Particularmente soy que tengo un gustito al vino. Bueno, sí, es una fiesta y bueno. El festival va a empezar.
Pero, no demonicemos el vino.
Porque, ¿por qué no, si a porque mí me gusta el vino?
Porque lo dice de una forma, ¿vio? Y que. Y bueno, el vino, si uno piensa, ¿cuál fue el primer. Para nosotros los cristianos, digo para mí, yo que soy cristiano, yo digo, bueno, ¿cuál fue lo primero que hizo Jesús? Multiplicó los vinos. Entonces, bueno, son cuestiones sagradas también que nos atraviesan a los clientes, a los creyentes. Yo
voy a decir algo porque me sale de... No puedo evitarlo. De igual manera, así como está bueno ver aspectos, digamos, siempre hay que analizar todas las situaciones, ¿no?
Porque por supuesto.
Ahí me va a salir, digamos, mi sangre originaria. También el vino fue, digamos, no el vino, el alcohol. El vino no, pero el alcohol también fue... un arma de doble filo.
Sí,
digamos.
Totalmente.
Entonces también está bueno en la memoria tener eso. No, pero sí, no lo demonizamos, porque no. Se puede llevar viendo si quieren llevar.
El problema son las prácticas, que para qué se hacen, ¿no?
Claro, sí.
Aparte, una cuestión era, por ejemplo, la chicha, que tiene un contenido de alcohol grande y que tenía que ver con un ritual y un montón de cuestiones. Y otra cosa, ¿no? Es después cómo se da este proceso de cuando hablábamos al principio del texto, hablábamos esto, ¿no? De comunidades que no piensen, de algo por el estilo. Tirarle hoy, o sea, el aguardiente de ayer, sí. Puede ser hoy el paco en nuestras villas y barrios y sectores empobrecidos.
¿No? El uso y la apropiación, digamos, también, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hoy se puede pensar ese, cuestionarlo, ¿no?
Totalmente.
Justamente la historia del pueblo de la Toma, hay una historia de que cuando antes de, o sea, que estaba la corona española, que habían hecho la reducción del pueblo de la Toma, que primero fue el pueblo de la Toma con los pastos comunes, que contaba los territorios hasta Alta Gracia y hasta La Calera, desde el río y la cañada. Con el tiempo fue que se hizo una segunda reducción, pasó a ser la comarca, lo que hoy es Barrio Alberdi y el asentamiento propiamente dicho, y las cédulas reales del rey acreditaban los territorios a nuestros ancestros. Entonces, cuando hicieron la división y la traza de las calles, a nuestros ancestros le tenían que asignar unos terrenos que le daban una cuarto de manzana. Y a la vez, o sea, ¿qué hacían? Venían con el vino, con el alcohol, con todo eso, ¿para qué? Para emborracharlos y de esa manera poder quitarles la casa, porque como ellos no sabían firmar, ponían el dedo. Y cuando hicieron las leyes y todo eso, buscaron formas legales para blanquear todo eso, y los abogados y que le hacían los ave negra eran muy hábiles en eso, y el alcohol era parte de eso.
Claro, totalmente, ¿no?
De igual manera, digamos, en el festival lo podemos reivindicar como modo de celebración.
No, sigue. Pero está bueno. Yo lo dije a propósito, también lo tiré a ver qué decía, pero no.
No,
aparte fue ponerle la cuota de humor, digamos, y que seguimos reflexionando, así que está buenísimo.
En ese caso yo soy un sommelier, como dice la palabra.
Me gusta
mucho el vino.
Buah.
Y bueno, vamos a ponernos serio y a hablar del festival. Bueno, el festival comienza a las 16:30 horas, 16:30.
Tempranito.
Ya empieza la propiamente la feria. Y bueno, cuando tenga a las 16:30 ya vamos a tener el equipo de la música y vamos a empezar a largar con el festival, y va a ser hasta las 12 de la noche más o menos, donde ¿tenés la grilla? Tenemos una grilla donde
artistas invitados,
con los artistas que van a ser parte, entre ellos contamos a Lucas Heredia, Perro Verde. Bueno, ahí ella va a compartir la grilla con, bueno, y o sea, es una fiesta con feria, o sea, pueden compartir todo lo que quieran, o sea, es para toda la comunidad en general, no solo la comunidad del pueblo de la Toma, sino la comunidad vecinal de no solo Alberdi, sino la ciudad y todos los que acompañan esta lucha.
Sí, por ahí también decirle a la gente del barrio o a quienes estén escuchando que se quieran acercar, porque nos ha pasado por ahí en festivales anteriores. Esto es, digamos, ese día nosotros tenemos una autorización para poder estar en la calle. Así que estamos, digamos, total vínculo con los vecinos, no hay, digamos, va a estar todo bien, hay buena onda, hay buena recepción en cuanto a lo que es este festival por parte de la gente de ahí del barrio. Y es, digamos, también un espacio para compartir en familia, así que hay mucha gente que se acerca con la reposera, con el mate, los chicos con sus juegos, con su juguete, pelota, todo, y se arma, digamos. Y después lo que va a ser el escenario donde van a estar los artistas en escena, digamos. La casona también va a estar habilitada temprano para quienes quieran conocer a la abuela Taku.
Se va a hacer la ceremonia también temprano, supongo.
Por lo general se suele hacer, digamos, una representación de la ceremonia afuera, uh-huh. que Hugo suele hacer un saumo para pedir a los ancestros protección y que salga todo bien. Pero por la convocatoria, digamos, por ahí, por la cantidad de gente, como la casona no está habilitada, digamos, a ver cómo decir, en cuanto a infraestructura, para que las personas puedan ingresar y habitar el espacio durante el festival, es como que lo que se suele hacer es un recorrido, claro. para que quienes vayan puedan conocer, pero se sugiere, digamos, y siempre pedimos que se queden, digamos, en el lado donde se hace el festival de las puertas para afuera, por seguridad de la misma, de la gente.
Está bien.
Y porque por ahí los que estamos, digamos, en la organización, tenemos que estar abarcando distintas cosas y no podemos estar... quizá brindando esa protección dentro de la casona. ¿Se entiende? O sea,
sí, a nivel totalmente.
Nos referimos más que
recordamos
nada.
Dirección, horario, no vamos
sí,
a estar repitiendo.
Es el sábado 3 sí. de agosto a partir de las 16 horas en León Pinelo 32 de Alto Alberdi.
Para que la gente sepa, la ex comisaria 11, para nosotros los más veteranos, sí. recordamos dónde era la sección al 11. Yo fui un par de... Bueno, pero no viene al caso.
Hay varios que salían, han habitado
esa, ahí. Esas racias que había en la época, en los 80, nos llevaban a depositar ahí a varios jóvenes.
Tenés también historias para contar del espacio ahí.
Porque no, yo tuve...
Enriquece la historia del espacio, pero no podemos invadir el asunto de la sensibilidad de la gente que sufrió ahí dentro de ese espacio. O sea, quien lo quiera venir y compartir eso, es un testimonio más de lo que ha pasado en ese lugar, porque el Taku es testigo de esas historias, de todo lo torturas y cosas nefastas que pueden haber, o podés imaginarte que puede haber ocurrido en un espacio que era una dependencia policial.
Sí, ¿no? Con todas las atrocidades que han pasado por ahí, ¿no? Sí, la verdad que, ¿sí?
No, robarte dos minutos, ¿no? ¿Sí? Para agradecer a todas las personas que están colaborando en la organización, que apoyan, digamos, la causa, que también comparten con nosotros la lucha, la resistencia, los días lunes también, que van a la casona a partir de las 15. Eso para los que quieran ir durante la semana, todos los lunes la comunidad está ahí. Ahí hacemos la ceremonia alrededor del Taku. Y también agradecer a los artistas que, si puedo nombrar,
sí, digamos, totalmente.
Van a estar Murga Contraflor, Chango Santiago, Chabascate Dúo, Lichi Sakits, Las Chochas, Fernando Mangús.
Fernando Mangús, que siempre, permanentemente.
Asamblea,
¿no?
En defensa del ambiente de Córdoba, que ellos van a hacer una intervención artística.
También, sí, Perro Verde, Fernando Rodríguez, Lucas Heredia y Fuerza y Peso. También, bueno, que son artistas increíbles que siempre vienen acompañando y bueno, nada, los esperamos ahí ese día con música, baile, feria y mucha buena onda.
Está bien, y que es un festival que está diciendo cosas, ¿no? No es un festival por juntarse, nada, le decimos a la gente, la idea es que se recupere el espacio.
3 años ya del reclamo de devolución, o sea...
3 años ya.
Que se presentó la carta, digamos, la donde se pide la restitución.
De 2016, si buscan un video en YouTube, Territorio del Suquía, ese es un fiel registro del primer día que, o sea, después de haber presentado la carta allá a la Casa de Gobierno del Panal, uh-huh. el otro día, el 5 de agosto, la comunidad ingresó por primera vez a la puerta de la casa. En realidad ese día se había pensado ir al frente, pero no sabíamos de la existencia del Taku. Así que una vecina agarró y dijo que estaba esperando que llegáramos. Y ella abrió el portón y la comunidad se da con la abuela Taku, que, o sea, no es más que un lugar sagrado por la existencia de ese ser vivo que está ahí. Y que, o sea, no tenemos que permitir que esto de lo que hacen edificio y todo ese que dicen progreso, que con un edificio te hagan algo de 5 plantas y que tape el sol a ese Uf, ser vivo que claro. depende del sol, como claro. todos nosotros claro. que el sol es nosotros dependemos del sol, o sea.
No, sí, es terrible eso, es terrible. Vos sabés que hace poco, que estuvimos allá en Buenos Aires, estuvimos parando en el barrio de Almagro. Y es increíble cómo a las 5 de la tarde ya prácticamente está de noche. Es increíble por la gran cantidad de edificios que hay. Que un barrio como Alberdi es un barrio tradicional, que y no, vos ves que hay una casita al medio, y pero torres enormes. Y que, bueno, toda la parte esa de la capital ha quedado prácticamente tapada, donde casi no hay árboles. Es una jungla de cemento, realmente, como
se
dice.
El mejor ejemplo de acá es si te vas a Nueva Córdoba.
Sí, sí, sí.
Nueva Córdoba, o sea, ya son el mediodía, tenés en invierno, ni hablar, las sombras, el lugar se vuelve sombrío y pega el viento ahí y de frío mal.
Y cómo el sol transmite vida, ¿no? Impresionante eso. El sol, el agua, son fuente de energía, pero más allá de lo que uno cree o deje de creer, pero realmente es lo que te da. Vos un día te levantas y estás así oscuro, así medio, y uno ya se predispone
el a otra estado forma.
Un
de
día,
ánimo.
Claro, un día que hay sol, uno, y son las energías, ¿no? Que uno por ahí no se da cuenta, no las percibe.
Y vos te das cuenta cuando dicen buen tiempo, está el sol.
Ahí está.
Al clima plomizo, nublado, ¿a quién le agrada eso? O sea,
yo digo un día peronista.
Y baja el ánimo eso.
Yo a tener los días peronistas y tener los días gorilas, pero bueno. Vamos a hablar de eso. Estamos con Débora Ferrer y Jorge Ferrer Acevedo, aquí integrantes de la comunidad Camechingón del Pueblito de la Toma. Ya vamos a seguir con ellos. Vamos a ir a una musiquita, después vamos a volver con lo que es el audio del Deportivo Alberdi, que también nos ha llegado. Puede ser Nelson. Bueno, vamos a escuchar Sandro, un tema que me pidió una amiga mía, que se llama Trigal, un temazo de Sango. De Sandro, voy a decir una amiga grande, ¿no? Una señora que le gusta mucho Sandro, así que bueno, le mandamos un saludo de acá. Según ella iba a estar escuchando.
A mi mamá, fanática de Sandro.
Ahí
pero
va,
mal.
Bueno, se lo dedicamos también a tu madre, entonces. Entonces, escuchamos y pegadito nomás al tema de Sandro viene el audio del Deportivo Alberdi. Ya volvemos.
Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores. Dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Esta herida,
silla mi va a suplicar. Silla es mío a suplicar. Silla es mío a suplicar. Que silla es mío a suplicar.
Buenos días, gente de la chimenea. Buenos días, José. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la mesa, vecinos de Alberdi, oyentes. Esto es el De por el Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, el espacio de Defendemos Alberdi. Y venimos como todos los miércoles en este bloque de información para contar que el Deportivo Alberdi se presentó el sábado pasado de local ante Defensor Juvenil de los Bulevares, iniciando este clausura que depositará un equipo en la Liga Mayor de Córdoba, en la Primera A. Malas noticias para el conjunto que dirige Walter Álvarez. El Deportivo Alberdi fue derrotado 1-0 por Defensores Juveniles en un partido muy trabado, en el que el local no pudo llegar con peligro al arco del visitante, razón por la cual se complicó, buscó por todos lados, por adentro, por afuera, fue muy trabado en la mitad de cancha. Bueno, el conjunto visitante acertó una de las pocas posibilidades que tuvo y se llevó los 3 puntos para los Bulevares. En reserva fue triunfo del Deportivo Alberdi por 2-1. Así que bueno, estas son las noticias de la semana. En la segunda fecha nos convoca de nuevo de local el Deportivo Alberdi ante el Carmen, y bueno, esperemos repuntar y levantar la cabeza en esto, que si bien son 9 fechas, de las cuales 5 el Deportivo Alberdi jugará de local, 4 de visitante, pero bueno, es un grupo complicado, pero bueno, están todas las esperanzas puestas en levantar la cabeza, ganar y arrimarse ahí a la punta. Esto ha sido todo, esto fue el De por el Día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí en la Chimenea Radio. Gracias, gente. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Chau.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Agradecemos a Matías Córdoba, a nuestro querido Tato, que bueno, se toma el trabajo de ver todo lo que está pasando en ese gran club que queda ubicado en el corazón, ahí entre Marechal, Alberdi y Villa Páez, que se llama el Deportivo Alberdi, que bueno, sufrió una derrota, como él decía la otra vez, cuando él contaba recién, cayó 1-0, un partido pesado, jodido, pero bueno, ahí estaremos en carrera de nuevo, a ver qué pasa con el Depor, tratar de... Y también se van a venir algunas novedades que ya vamos a estar diciendo con respecto al playón deportivo, a la pileta, todo eso, ¿no? En breve vamos a tener informaciones de eso, ya estamos trabajando conjuntamente ahí con el Club Deportivo Alberdi. Seguimos en La Chimenea, vamos a dar nuestra agenda cultural, que siempre por ahí la estamos dejando enseguida, seguimos acá con la gente del pueblito de La Toma. Vamos rápido con algunas cuestiones que nos han llegado. Ciclo de Cultura Latinoamericana, Latido Negro, Bolivia y Norte Argentino, este 3 de agosto, una actividad que va a ser ahí en Villa Allende, pero que nos manda La Brecha Artística Cultural, dice 12 horas, celebración de la Pachamama, almuerzo comunitario compartido ahí en el Bosque de la Memoria, a las 16 horas, taller de danzas quebradeñas y andinas, cueca, bailecito, tincu, caporal, profesores Pablo Rivero y Mercedes Higuina, Bosque de la Memoria, ex anfiteatro, así que para toda la gente allá de Sierras Chicas, no se pierdan ese taller que está muy bueno. Y a las 21 horas, concierto, celebración de la Pachamama, La Brecha Artística Cultural, entrada general 150. Ahí será en la Casa de la Cultura, ¿no? Bueno, esta invitación que nos mandan ahí desde La Brecha Artística Cultural. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Algunas otras cuestiones que tienen que ver, bueno, el Festival de la Casona, que ya lo estuvimos diciendo. Celebración de la Pachamama, este jueves 1 de agosto, a partir de las 15 horas, en la calle Enfermera Clermont 130, acá al frente, en diagonal a donde está la radio, a través del Instituto de Culturas Aborígenes, se celebra la celebración de la de la Pachamama, así que bueno, todos invitados ahí también. A partir de las 15 horas estará el Instituto de Culturas Aborígenes, seguramente estaremos también, ustedes también sí. Van a ir, seguro, ¿no? Sí, sí. Ahí estaremos, bueno, acompañando. Después hay una peña, creo, ¿no? Así que, a ver, este respecto a la censura. Agosto esperando la sentencia, este viernes 2 de agosto a las 10 horas esperando la sentencia, sentada frente a tribunales federales, Concepción Arenales 690, trae tu silla y tu pañuelo de lucha, justicia ambiental ya, fuera Porta, freno al ecocidio silencioso, ahí nos manda la gente de Budas. Bueno, ahí estaremos, Silvia, como siempre, acompañando, si no podemos ir, vamos a estar difundiendo toda esta etapa, y también contarle a la gente que este domingo 4 de agosto a partir de 19 horas en el espacio Bataclana se va a estar pasando el documental Un Grito de Lucha Fuera Porta, que estuvieron la semana pasada acompañándonos acá, así que todo el mundo invitado ahí en barrio Güemes, donde queda Bataclana. Y también recordar que el domingo, bueno, esto fue que pasó, bueno, no, a ver cuándo es esto es para más adelante, bueno, ya vamos a estar ahí en el espacio Bataclana, Arturo Mebas 1083, recordamos que sigue el espacio Bataclana recibiendo aportes, todo el mundo que pueda colaborar, no son nada más que 250 pesitos, si entre todos podemos colaborar para ese espacio, la verdad que está muy bueno para poder recuperar. Vamos a unos saluditos que han ido llegando también, nos manda saludos Coco, un abrazo grande, gracias por escucharnos como siempre ahí en la Quinela, que está ubicada en la calle Colón y Chubut. Un abrazo grande, hermano. Ya voy a andar por allá porque tengo que hablar unas cositas con vos. Saludos para Pablo y Nelson, muy interesante lo que nos comparten los invitados y en especial el mes de agosto con la recordación de la Pachamama. Muy buena la lectura del comienzo del programa. Abrazo a todos de Héctor y Soledad. Gracias, Héctor y Soledad, siempre presente. Nos llega un audio desde Buenos Aires, puede ser. Ahí lo pasamos. A ver, ¿qué nos dicen desde Buenos Aires?
Hola, Don Charras y a toda la audiencia. Bueno, acá el programa 259, Don Charras. Ducentésimo, quincuagésimo noveno programa. Yo desde acá, desde el puerto, la famosa aldea hundida en barro en el siglo XVIII, hoy brilla de lujo. Por supuesto, uno entra a Retiro y ve todas las casitas y la Villa 31 también desbordando de miseria y pobreza. Pero bueno, así es la realidad de nuestras ciudades y nuestro territorio nacional. Desigualdad por donde miremos. Bueno, que tengan una hermosa mañana, que está hermoso el día y buen programa, don Pablo Charras. Suerte ahí.
Gracias, José. Gracias por el saludo. La verdad que no te quedaríamos molestar, por eso no... No lo habíamos pasado antes, pero bueno, ahí espero que te vaya bien en lo que estás haciendo allá. Bueno, ya ahí el compañero Ojito nos manda, dice, buenos días, cumpa. Dice, está buenísimo el programa, siga así y no se lo extrañe para nada el pelado. Ojito, pobre José, ¿cómo le va así con un caño? Un abrazo grande para la gente de 60 cuadras, la gente ahí, los compañeros montoneros ahí de la 60 cuadras que estuvieron ayer haciendo un corte también con el Frente Darío Santillán y otras agrupaciones, así que un abrazo para ellos, también estuvimos acompañando. Ha llegado también en esto de los mensajitos para ya... Sí, nos ha llegado un mensajito también de un muchacho, creo que canta, un tal Maxi Acosta, ¿no lo conoce usted? No lo conoce, bueno. Amigo mío, lo vamos a pasar a ver al famoso Maxi Acosta.
Buenos días, queridos amigos de La Chimenea. Les habla Maxi Acosta. Quería invitarlos a la presentación de segundo material que va a ser el sábado 10 de agosto en el Teatro La Piojera, en el corazón de Barrio Valverde. Sábado 10 de agosto, 21 horas. Los espero a todos los amigos que estén escuchando y sintonizando en el 92.7 y a todos los amigos de La Chimenea. Inmenso abrazo.
Bueno, muchas gracias, Maxi. Ahí estaremos acompañándote. No va a hacer que te acompañemos. Vamos a ir por vos nomás, pues la verdad que no queremos ir al lugar donde no nos quieren. Pero vamos a ir por vos, vamos a estar acompañando a usted. Recordamos este 10 de agosto, a partir de las 21 horas, se presenta el disco, un anhelado disco y trabajado disco, del gran amigo y compañero Maxi Acosta. Así que bueno, toda la gente aquí invitada, la vamos a estar compartiendo por las redes también. Va avanzando la mañana cuando son la hora 9:39 aquí en La Chimenea, el programa de Defendamos Alberdi. Seguimos acá con los invitados, con la invitada, la gente de la comunidad del pueblito de La Toma, la comunidad Came Chingón, ¿no? Invitando a este festival y contándonos un poco de qué se trata, toda la lucha que se viene desarrollando, todos los encuentros que se vienen haciendo. ¿En qué está la parte legal de la devolución de la casa? Hago una pregunta, no quiero ser indiscreto ni algo, pero yo vi que había gente del gobierno que se acercó en algún momento, ¿no? Que era un paso, porque siempre había habido como que no había demasiada respuesta, ¿no? Hace un tiempo vimos, ¿no?, que había... ¿En qué quedó eso? Digamos, ¿hubo buena predisposición? ¿Qué notaron?
Y la estamos esperando la respuesta.
Están esperando la respuesta.
Claro, bien. Eso.
Uh-huh. Pero está bien o vi mal yo que había gente, ¿no?, de funcionarios del gobierno, que cosa que nos parece bien, ¿no?
Porque cuando se hizo presente una vez Carlos Sánchez, uh-huh, que es un funcionario de derechos humanos, no, él decía de que nosotros tenemos que hacer más difusión para que justamente las autoridades vean que tenemos el interés en reclamar un lugar que nos corresponde, y que nosotros, o sea, por una cuestión de que ellos son hoy el Estado, y es el Estado el que tiene la casa como registrada como inmueble. Uh-huh. Entonces, él nos manifestó invitar a las autoridades y reunirnos con las autoridades, y eso estuvo. Pero, o sea, eso fue... Se hizo esa reunión y estamos esperando la respuesta de la gente del gobierno. O sea, todavía no, o sea, han venido, le hemos contado tal historia, se mostraron muy interesados en devolver el espacio como corresponde, pero seguimos esperando la respuesta.
No, pero está bueno por lo menos que hayan ido, eso es un paso. Eso es un paso.
Porque saben.
Que por lo menos, claro, eso es interesante.
No pueden esquivar este hecho reclamo de...
Está bueno que haya ido. Después, bueno, digamos, como todas las cuestiones estas más burocráticas, falta de decisión política, no decisión, hay que ver, ¿no? También que por ahí se habla mucho, ¿no? Que hay un entramado, porque son varias las excepcionales que han quedado, ¿no? Está la novena. Uno que más grande recuerda que la tenían puntos centrales, ¿no? Cada una, creo que la primera también se ha cerrado. Hay nuevas dependencias policiales, pero las que son más viejas han ido quedando. De hecho, la Guardia Infantería fue demolida hace poco. No sé si eran o eran de la provincia, pero hay un reacomodamiento en función de eso, y que no debe escapar también, ¿no? Había habido una idea de qué se quería hacer con eso, y de repente aparece irrumpe la comunidad reclamando la devolución, y yo creo, bueno, que eso le debe haber hecho mucho ruido. Así que, bueno, me parece que está bueno que hayan ido.
Te estaba por salir la palabra problema. ¿Ah? Problema, no sé si para ellos. O sea, sí. Yo quiero que, o sea, ellos
No iba a decir problema.
¿Qué?
No iba a decir problema, iba a decir proyecto.
Proyecto.
Claro, bueno. Que en realidad, pero no es un proyecto, porque en realidad ustedes vienen juntándose desde antes, y es un reencuentro, si se quiere, de la comunidad, y que quiere recuperar su espacio.
Sí, y también no es un detalle menor saber que la casona, digamos, cuando fue prestada para que fuera una posta policial, en la época de la dictadura fue apropiada, uh-huh. No fue expropiada. Y en esa diferencia también está esta cuestión de que el reclamo, que ya se viene, o sea, se van a cumplir 3 años de que se presentó la carta, entonces, es decir, la... digamos, el Estado está al tanto de esta situación, pero bueno, nada, necesitamos una respuesta, porque si bien el espacio ya está ocupado por nosotros, porque hay una apropiación, digamos, cultural desde nuestro lugar, porque ahí ya estamos compartiendo momentos, construyendo, reconstruyendo y también haciendo estos procesos de identificación con las personas que se van acercando de a poco, de igual manera necesitamos que esa devolución sea ya concreto, porque aparte el lugar no está en condiciones, y para poder avanzar en todo ese proyecto que tenemos como comunidad, para también poder compartir con el resto de la gente, esto tiene que ser un hecho. Ya no se puede sistematizar el reclamo. O sea, necesitamos, claro, la respuesta urgente.
Tal cual. ¿Y por qué se reniega tanto, no? Cuando se debería, no digo inmediatamente, pero bueno, en un lapso prudencial, recordemos lo que pasó con la piojera nomás, 9 años, no sé, ya ni me acuerdo, ya perdí la cuenta. Recién le contaba a Nelson que buscando unos papeles viejos había encontrado cosas que debatíamos y actividades que programábamos hace años, y que está esta falta de respuesta de los estados, ¿no?, en sus distintos niveles. Y cómo pensar esto más allá de la comunidad que tiene su lugar, que necesita su lugar, cómo la sociedad en sí necesita lugares de encuentro. ¿Qué pasa con nuestras plazas? ¿Qué pasa con los lugares para jugar al fútbol? Nosotros, por ejemplo, que bueno, estamos colaborando ahí en el Deportivo Alberdi, hay una necesidad de otro espacio a donde poder desarrollar actividades deportivas. No la hay. O sea, no hay. Tenés la cancha y en la cancha tienen que estar todas las divisiones inferiores, todas las, o sea, también las chicas, la parte de fútbol femenino, me refería. Entonces no aguanta el terreno porque no hay cómo, digamos, poder y vos preguntás y no hay otras canchas a donde hacer actividades, por ejemplo, digo. Sí. No hay lugares donde juntarse. Vos ves la plaza, la plaza Cisnero, que está enclavada en un lugar hermoso y donde justamente el algarrobo, ¿viste el edificio que están haciendo? Le van a tapar el sol a esa plaza. ¿A alguien dijo algo? No.
Y
eso
plaza
va a ser un problema que va a salir, que ya está, porque ya lo están, digamos, haciendo el edificio, y cuando esa plaza pierda luminosidad, ¿qué va a pasar? Que la misma gente que vive en los edificios lo va a terminar padeciendo. Entonces, no es de decirle no al edificio, a los edificios, sino es decir que tiene que haber algo planificado, tiene que haber. No puede ser que si vos tenés una casa que la tenés desde hace años, te tapen el sol. No puede ser. Te tienen que preguntar si vos estás dispuesto. Entonces, habrá zonas donde se pueda tapar el sol y habrá zonas que no. Eso tiene que ser una planificación pensada en el bienestar de la comunidad.
Sí, y que igual está reglamentado eso, porque está, digamos, a nivel inmobiliario se sabe que hay ciertos sectores del barrio de Alberdi donde no se pueden hacer construcciones mayores a 3 pisos. Eso no se respeta.
No, eso es lo que vos estás hablando, es el código de edificación. Y ese código de edificación es violentado permanentemente a través de distintas herramientas. Una de las herramientas que utiliza el gobierno, porque esas son cosas que hacen el gobierno, la hace Mestre, la hizo Giacomino, la hizo Juez, se llama esto de la... No, Juez no sé, no sé si está, pero esto de la... como un acuerdo que se hace público-privado, donde dice, bueno, yo te dejo hacer y vos a cambio me haces tal cosa. O sea, la chimenea de la ex Cervecería Córdoba se permitió la demolición, a pesar de que era un lugar histórico y que tenía la... estaba catalogado como un lugar de patrimonio histórico, a cambio de que se refaccionara la casona que está ahí en la calle Rioja y General Paz, que pertenece a la municipalidad. Claro. O sea, se demolió un bien y se, en teoría, entre comillas, se recuperó otro, ¿no? Pero vos, mientras tanto, le permitiste enclavar algo sin pedir las garantías del caso, sin pedir los papeles, y ahí están las consecuencias. Pasaron 10 años y solamente hay una torre construida, hay un montón de gente estafada, los jefes de eso están presos. Entonces ahí las cloacas están rebalsadas, el lugar se terminó de venir pica abajo, que ya había caído con la devolución, con lo de la chimenea, y digamos, y claro, o sea, seguimos viviendo mal, sí, peor cada vez.
Por eso es lo importante de pensar en lo colectivo. Nosotros cuando planteamos, digamos, lo del festival, que es a abrir, digamos, la lucha también a la gente del barrio o a quienes quieran acercarse, tiene que ver con esto de también pensarse a uno mismo dentro de esta situación, en qué me afecta, en qué me perjudica o en qué me favorece también. Nosotros cuando hablamos de la casona también se piensa como un espacio luego para abrir al barrio o a quienes quieran acercarse, para dar talleres, seminarios, para también compartir esas cosas.
Ajá, sí, claro, claro, esa es la idea. Esa es la idea, que podamos ver estas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos manda Amazon y dice, la ordenanza de ocupación del suelo es perversa y es la que permite la construcción de más de 7 pisos en arterias secundarias del barrio y en algunos casos, claro, más. Y de esa forma, bueno, se va violentando permanentemente. Creo que ahí nos llega un mensajito, vamos a ver si lo podemos escuchar. Te lo mando ahí, Nelson. A ver si conocen la voz. ¿Te llegó? Ahí va, ahí fue. Ahí está. Bueno, estamos ahí, bueno, ahí superando un problema
días,
técnico. Ahí,
hermoso, ¿no?, programa. Hoy, la verdad, coincide con el día. Muy lindo día, muy bonito programa. Bueno, felicidades, un abrazo grandote ahí al hermano Acevedo, a toda esta hermosa familia, a todos estos hermanos del pueblo de La Toma. Bueno, mi aporte, digamos mi pedido, mejor dicho, es recordarles de que el día domingo 4 hay elecciones en el Centro Vecinal Alto Alberdi La Toma, que justamente el nombre que gestionamos de ponerle ese nombre es de alguna manera un aporte chiquitito, chiquitito de una reparación histórica, ¿sí? Porque este, como decía Jorge allí, este barrio Alberdi, hoy llamado Barrio Alberdi, es el pueblo de La Toma. Así que, bueno, hay elecciones, invitamos a todos los vecinos de acá de Alto Alberdi, que es muy grande el territorio, a votar por la lista número 1, pluricolor, porque queremos seguir trabajando. Estamos en el segundo tiempo de esta hermosa jugada, que es jugarnos por el barrio, para, por y con los vecinos. Un abrazo grandote y, por supuesto, arriba la pluricolor.
¿Saben de quién? Bueno, la Peti. Muchas gracias, sí. Peti, por dar la mano. Y sí, justamente íbamos a cerrar el programa con eso, hablando de que hay elecciones justamente en el centro vecinal del pueblito de La Toma. Así sería, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Sí, sí. Así deberíamos aprender a decirle así. El alto del pueblito de La Toma quedaría bueno, ¿no? Por ahí decirlo sin ofender, digamos, la comunidad, ¿no? Pero, bueno, Peti, sí, convocamos a todos los vecinos, las vecinas de ese gran sector, de ese populoso sector, que forman parte de esto, de lo que es el gran Alberdi, a acompañar a la lista pluricolor, porque, bueno, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación han venido haciendo las cosas y tratando de recuperar un espacio grande en esto que hablábamos de los lugares que faltan, el ex Club Tigre, ¿no? Donde, la comisión directiva, particularmente la Peti, ha llevado un gran trabajo, sin plata, con mucho esfuerzo, de recuperar ese espacio para los vecinos, ¿no? Así que, nosotros también hemos estado colaborando y agradecidos, ¿no? Porque cada vez que necesitamos, defendámonos, se nos ha dado una mano ahí desde el espacio, hemos hecho las peñas, hemos hecho las cosas, así que, bueno, nosotros acompañamos a esta lista, ojalá que puedan revalidar sus
peñas donde estuvimos con Dayana.
Por supuesto, como corresponde. Bueno,
comiendo,
¿no? Y compartiendo,
y disfrutando.
Es la con celebración, ¿no? De recuperar los espacios. Así que bueno, acompañamos y bueno, ahí el que puede, el que. Hay una necesidad de involucrarse en recuperar estos espacios, ¿no? Porque todavía se está en proceso de recuperación, en proceso de aprender esto que es la democracia participativa, de poder apropiarnos de estos espacios que son los centros vecinales y demás cuestiones. Bueno, se nos va acabando el programa. ¿Algo para cerrar que quieran decir ustedes?
Yo dos cositas.
Sí, ratito. ¿Cómo no?
Uno, agradecer también a la coordinadora en apoyo a la Casona, que hace, digamos, ya 2 años que codo a codo venimos realizando los festivales. Y también comentarles que desde el Instituto de Culturas Aborígenes se va a dar un seminario de cultura, digamos, identidad y lucha camichingón. Uh-huh. Lo vamos a dar con el hermano Pablo Reina y con Eric Rojas, donde ahí vamos a compartir un poco, digamos, lo que está haciendo nuestro proceso de reconocimiento, de identificación, lucha y resistencia. Los días sábados de 10 a 12 y 30, y las inscripciones están abiertas en La Rioja 2115.
Bueno,
así que gracias.
¿Un mail, algo para inscribirse?
Es un teléfono para quienes tienen, digamos, interés, 351-3215-183.
Ahí está. Bueno,
gracias.
El que esté con ganas de seguir conociendo, aprendiendo, ¿no? Ahí estaremos.
Sí, porque ahí también se va, digamos, a hablar mucho de las fuentes, de lo que se dijo de nosotros, cómo se habló de nosotros, de esta versión de que los camichingones ya no existen en Córdoba. Poner en tensión muchas cuestiones para también empezar a contar la historia desde y por parte de las mismas comunidades.
Estoy hasta acá de cosas, pero si puedo voy a tratar de ir porque es interesantísimo. Bueno.
Y yo particularmente quiero al hermano José Aidar, que está allá, y bueno, y a todos, defendamos a Alberdi, que en sí en 2012 yo recuerdo bien de que decían que se iba a acabar el mundo. Y a mí es como que me cambió la vida, o sea, se me hizo un mundo nuevo. O sea, descubrí mi identidad y justamente en esta época de estos meses, no recuerdo bien el día, recupero mi identidad y conozco a la agrupación Defendamos a Alberdi, te conozco a vos, conozco a José, un José Aidar con anteojo, y con pelo.
Con bueno, pelo. Mucho, el que pelo es un problema.
Que tenía cara de un genio informático.
Yo tenía el pelo largo en esa época.
Claro, sí. Y cuántas cosas, recordar cuántas cosas venimos haciendo juntos. Por reclamo de la piojera, como decíamos vos recién, de cuando habíamos ido a acompañar a los vecinos del Bordo cuando querían desalojar.
Gran lucha esa también.
Gran lucha.
Gran lucha esa gente
que estar ahí. Junto, con... también escombrazo, dicha de cuando hemos hecho cosas con los otros compañeros que cuando era en el formato de multisector, cuando éramos la multisectorial Defendamos a Alberdi. Cuando hemos tenido que ir al ICA, ¿te acordás? Cuando hemos estado al lado ahí, tenía que hablar, la primera vez que me tocaba a mí hablar como para 500 personas en una actividad del ICA, y yo me acuerdo que vos estabas ahí sentado a la izquierda mío, y bueno, eso, recordar, y bueno, esto de hacer de corresponsal, y la actualidad de hoy, de los recorridos que tenemos en Barrio Alberdi, que participo con ustedes y acompaño, y que hemos hecho cosas en conjunto con el pueblo de La Toma, como cuando han venido los extranjeros
eso estuvo bueno porque nos pagaron los amigos, claro. La única vez que nos dieron algo.
Y bueno, eso, homenajear a Defendamos a Alberdi por tantos años que somos amigos y estamos juntos en esta lucha, en esto de militar y reivindicar al barrio.
Y gracias por el espacio también ahora.
No, por favor, como yo te decía recién cuando estábamos hablando, este espacio es un espacio de lucha barrial. A lo mejor no hablamos bien, a lo mejor decimos muchas cosas para reírnos porque tratamos de... Pero la idea es transmitir que hay luchas en el barrio y que hay muchas. Uh-huh. Y también una cosa que para nosotros es muy importante, nosotros no censuramos a nadie. Acá el que quiere venir pueda... Viene y dice lo que quiera, lo que le hace falta. Es un micrófono pensado en la voz de los que no tienen voz. Así que esa es nuestra idea. Y bueno, agradecido. Millones de gracias para que vengan cuando quieran. Este es su espacio, como la semana pasada estuvo la gente de Budas, como habló Federico Copta, como habló Pablo Sigismondi, como habló toda gente que está relacionada a distintas luchas que hay, ambientales, políticas, sociales. Este es el micrófono de los que no tienen voz.
Ischilín, Camichingón.
Ahí está.
2012-2019. Son 7 años de militancia junto y de amistad y fraternidad con la Alianza Pueblo de la Toma, Defendamos a Alberdi.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos fuimos, gente. Nos fuimos después de estas palabras tan sinceras del hermano Jorge. También ahí de la hermana, nos vemos el miércoles que viene y seguramente estaremos con la Rudita haciendo el brinde, así que quien quiera venir a traer con la cañita, que venga, que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que Defendamos a Alberdi.